Bienvenidos al canal de podcast Conversaciones de Nutrición Clínica con Senpe, donde expertos y líderes de opinión nos muestran su perspectiva y experiencia en tópicos de actualidad.
Bienvenidos a este podcast sobre aspectos de actualidad en nutrición clínica. Permítame que me presente, soy Miquel Layola, responsable del Departamento Médico de Nestlé Health Science. En esta ocasión y para este podcast contamos con la intervención del doctor Miguel León. El doctor León es de todos conocido, es el jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital 12 de Octubre de Madrid y el presidente de SEMPE. De la mano del doctor León repasaremos diferentes puntos que surgen tras la lectura de una revisión publicada en 2017 en el Nutrition in Clinical Practice sobre las implicaciones nutricionales después de la cirugía por cáncer de páncreas. Doctor León, lo primero que nos viene a la mente es pensar por qué este artículo, por qué lo ha elegido, cuál es el motivo que le ha llevado a seleccionarlo y cuáles cree que son los tres mensajes claves con los que nos deberíamos quedar de esta revisión.
Pues muchas gracias, Miquel. Me parece que es una cirugía que provoca alteraciones sustanciales en la anatomía, en la función y de ahí también en la calidad de vida de los pacientes. Se trata de una patología agresiva con una potencialidad de supervivencia reducida, pero que gracias a los tratamientos con quimioterapia ha mejorado el pronóstico en los últimos años. Y es cierto que existe un porcentaje de personas, mayor si es un tumor neuroendocrino, que consiguen supervivencias a largo plazo. Y lo que se trata es de atender a estos pacientes, no solo desde el punto de vista oncológico, sino también desde el punto de vista nutricional, que va muy en paralelo con la función digestiva. Entonces, esta cirugía pancreática puede llevar a dar alteraciones en función exocrina, endocrina del páncreas y también la función biliar, ¿no? Y por ese motivo hay que plantear un seguimiento de estos pacientes y establecer, bueno, pues que es una especie como de protocolo que atienda la identificación de los síntomas que puedan presentar, unas determinaciones de laboratorio para tratar de identificar deficiencias nutricionales y, de acuerdo con los resultados de los síntomas y las pruebas de laboratorio, el plantear posibilidades de suplementación nutricional que corrijan los síntomas y las deficiencias de micronutrientes que puedan presentar.
Perfecto, veremos algunos puntos, ¿no?, a lo largo de esta conversación. Dado que parece que en estos pacientes hay cierta variabilidad en el proceso o en el procedimiento quirúrgico que se debe seguir, ¿cuál es su opinión sobre la metodología, sobre el uso de la metodología Fast Track en este tipo de pacientes?
Es cierto que la metodología Fast Track empezó empleándose sobre todo en cirugía de colon, pero después se ha extendido a otros procedimientos y no cabe duda que aquellos procedimientos de la cirugía abdominal han llamado más la atención de los proponentes del Fast Track. Y de hecho, ESPEN ha publicado unas guías de práctica clínica específicas, el protocolo ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, for los pacientes con cirugía de páncreas. Entonces, lo que me gustaría insistir aquí es algo que dice uno de los creadores del Fast Track y el presidente de la Sociedad Internacional ERAS, que es el profesor Ole Lindquist, de la Universidad de Örebro en Suecia. Él dice que es muy importante implementar el mayor número posible de recomendaciones del Fast Track en los pacientes y que existe una correlación entre cumplimiento de estas recomendaciones individuales y éxito del procedimiento en cuanto a mejor calidad de vida, menos estancia hospitalaria, por lo tanto también menos complicaciones, menos comorbilidad. Por consiguiente, es muy apropiado utilizar la metodología Fast Track para este tipo de pacientes. Existen ya unas guías de práctica clínica que recomiendan cómo llevarlo a cabo y se podría decir que en bastantes centros del mundo lo están aplicando ya.
Y un poco tomando como referencia esta publicación que ha elegido y en su opinión, ¿cuáles serían las principales consecuencias de la cirugía pancreática en un paciente con adenocarcinoma pancreático?
Bueno, como he dicho, se producen alteraciones en la función exocrina y en la función del páncreas y también en la función biliar. Y debido a esta alteración de la anatomía puede haber malabsorción, déficits nutricionales, diabetes mellitus y también se ha visto una disfunción hepática, sobre todo una prevalencia aumentada del hígado graso. No alcohólico, ¿no? Entonces, como he dicho, la importancia de estas consecuencias depende de la supervivencia general de los pacientes, pero en aquellos que son diagnosticados y tratados en un estadio inicial, pues puede llegar a un 30% y más aún si se trata de un tumor neuroendocrino. De ahí, bueno, pues la importancia de estar atento a estas consecuencias de cirugía pancreática.
Ahora mismo mencionaba el problema de los déficits nutricionales. Parece ser que en estos pacientes hay una prevalencia bastante acusada de desnutrición. ¿Cómo podemos revertir esta situación? ¿Cuándo deberíamos iniciar un soporte nutricional? ¿Hasta qué momento? ¿Cómo debería ser el seguimiento?
Bueno, en primer lugar, como dice la metodología Fast Track, hay que hacer una evaluación nutricional de la persona, del enfermo, antes de la cirugía. Muchas veces la urgencia en llevar a cabo el procedimiento quirúrgico impide una buena reposición nutricional porque tiene prioridad esa indicación quirúrgica, pero digo que desde antes de la cirugía debería haber una evaluación nutricional. Ver inmediatamente si el enfermo tiene algún retraso en la recuperación de la dieta oral, ver si el postoperatorio inmediato precisa un soporte nutricional, que según el acceso que haya dejado el equipo quirúrgico puede ser por vía enteral o por vía parenteral. Si es por vía enteral, se podría plantear la terapia pues, con ninguna nutrición y si es por vía parenteral, pues, utilizándole todos los nutrientes necesarios pues, para su recuperación. Una vez que el enfermo empieza la tolerancia oral y es dado de alta, hace una progresión en la dieta oral. Y quizás habría que estar muy atento a lo que está tomando, porque es posible que una suplementación calórica y proteica adecuada que no empeorara los síntomas de mala absorción, con diarrea, etcétera, y otros síntomas que podemos discutir, pues tratar de completar la dieta oral con una suplementación oral, porque es posible que el enfermo pase algunas semanas en las que no pueda alcanzar todos los requerimientos individuales que tiene. Esta recomendación o esta prescripción de suplementación oral quizás no siempre se tiene en cuenta. Como digo, pues hay que individualizar, ver la recuperación que tiene el enfermo, ver lo que puede comer, pero no tiene sentido dar una alimentación enteral completa o una nutrición parenteral completa los primeros días del posoperatorio y después que haya un significativo escalón a la baja en cuanto a la ingesta de macro y de micronutrientes, ¿no?
Tomando un poco la idea de la suplementación nutricional oral, las necesidades que deberíamos cubrir a través de estos suplementos en cuanto a macro y micronutrientes, ¿cuáles serían? Y un poco también, ¿cuál sería su opinión sobre el uso de fórmulas peptídicas en este tipo de casos?
Las fórmulas peptídicas, desde mi punto de vista, no solo se caracterizan por la hidrólisis de las proteínas, sino también de una composición de hidratos de carbono y sobre todo de grasa como algo más especializada, ¿no? O más específica, que pueden ayudar a una mayor facilidad de digestión y, por tanto, un menor riesgo de malabsorción. No cabe duda que si el paciente tiene una insuficiencia pancreática exocrina, va a necesitar también una suplementación con enzimas pancreáticas, pero es posible que la suplementación oral especializada con una fórmula peptídica favorezca, como he dicho, la digestión y la absorción de los nutrientes, ¿no? Una cosa a ver también es el tipo de fórmula peptídica que se emplea con el porcentaje total de grasa y qué tipo de grasa va en esa fórmula, para así poder, en fin, ver si el enfermo mejora la tolerancia. Es aceptable oralmente, o sea que la palatabilidad es óptima para el paciente y puede hacer el tratamiento durante semanas. Es decir, que no se trata de que lo tome unos pocos días, ¿no? Sino que lo que se trata es de que no aparezca ni síntomas digestivos asociados a la administración de una suplementación oral y que tampoco se produzca una fatiga del gusto que lleve al enfermo a abandonar la recomendación nutricional que se le ha hecho, ¿no?
Al principio de la intervención mencionaba algunas circunstancias o algunas consecuencias bastante comunes en estos pacientes, como por ejemplo la insuficiencia pancreática exocrina. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de esta insuficiencia pancreática exocrina o qué sintomatología presenta el paciente?
Claro, esto es una pregunta interesante porque primero hay que ver al paciente, y la práctica clínica te enseña que no hay dos pacientes iguales en este sentido, que con independencia de la extensión de la resección pancreática, la respuesta posterior a la comida puede ser muy variable. Podemos sospechar que tenga una insuficiencia pancreática en primer lugar por los síntomas que refiere el paciente, ¿no? Pues que tenga diarrea, que las heces tengan muy mal olor, que floten en el retrete, que tengan experimenten gas excesivo. También, si hay una alteración biliar, pues que el color de las heces sea más claro. Es muy importante, yo creo, aquí también la pérdida de peso inexplicada. Es decir, que, como quería señalar en mis comentarios anteriores, puede haber una pérdida de peso después de la cirugía porque el enfermo no consume todos los nutrientes que debería, como consecuencia de, si se me permite hablar así, el traumatismo quirúrgico, ¿no? Pero en esta cirugía en concreto, en esa cirugía oncológica del páncreas, puede haber también una pérdida de peso aparentemente inexplicada o mantenida en el tiempo por la falta de enzimas. En el paciente que tiene desgraciadamente una enfermedad avanzada, todos sabemos que el adenocarcinoma de páncreas es de las neoplasias más caquetizantes que existen. Entonces, en estos enfermos, cuyo pronóstico no se conoce en esos momentos quizás con precisión, hay que tener en cuenta tres factores para la pérdida de peso. Por un lado, el consumo suficiente de alimentos después de la cirugía. Por otro, la insuficiencia pancreática exocrina. Y en tercer lugar, la propia enfermedad oncológica, ¿no? Bueno, eso obliga también a que la actitud terapéutica tenga que adecuarse a intentar cubrir al menos las dos primeras posibilidades etiológicas, ¿no?
Y en el caso, sabiendo más o menos cómo identificar esta insuficiencia pancreática exocrina, ¿juegan algún rol los tratamientos con enzimas? ¿Algún rol también la tolerancia en la dieta?
Claro, las enzimas pancreáticas juegan todo el rol y se suele ajustar la sustitución de enzimas pancreáticas al contenido de lipasa. Y bueno, existen distintas pautas, por ejemplo, dar de 20.000 a 75.000 unidades de lipasa por comida, o de 5.000 a 50.000 pues, para comidas intermedias, como puede ser media mañana o una merienda. Bueno, es muy importante administrar las enzimas a lo largo de la comida. Y no está claro, no hay una evidencia clara, vuelvo a repetir, o vamos, que no quepa la menor duda en cuanto a la restricción de la grasa en la dieta, ¿no? Y algunos autores recomiendan a lo mejor limitar el aporte total de grasa a menos de 75 gramos al día, ¿no? Se supone pues aproximadamente bueno, pues unas bueno, llega a 700 calorías, ¿no? A 600 calorías, ¿no? Y eso supondría pues como menos del 30% del valor calórico total. Esa limitación de grasa en términos absolutos se puede alcanzar si el enfermo no toma en fin, suficiente energía en su dieta. Porque me permito recordar que en las encuestas nutricionales hechas en España, el consumo de grasa está más cerca del 35% o más que del 30% del valor calórico total, ¿no? Entonces, el pedir al enfermo que haga una dieta por debajo de 75 gramos al día tiene el riesgo de que limite también el aporte calórico total, ¿no? Por eso, idealmente, lo que habría que hacer es que la sustitución enzimática exógena administrada a lo largo de las comidas le permitiera al paciente hacer una dieta, entre comillas, más normal o con menos restricción de grasa. No sé si me he explicado el concepto. En fin, bueno, quizás resaltar eso, que hay algunos autores que proponen limitar el aporte de grasa a 75 gramos al día como máximo, no se puede comprometer el aporte calórico total que recibe el paciente, por lo tanto, el mantenimiento, la recuperación del peso, y de ahí que la combinación con enzimas pancreáticas con suficiente aporte de lipasa para el paciente individual y para el tipo de receta o de comida que va a hacer sean clave, ¿no?
Y parece también que en estos pacientes tenemos que también apuntar mucho al déficit de micronutrientes, ¿no? ¿Cuál podríamos pensar que es el impacto que pueda tener este déficit de micronutrientes en la calidad de vida del paciente con adenocarcinoma pancreático? ¿Es una situación que es reversible? ¿No lo es? ¿Hay algún micronutriente cuyo déficit realmente sea más relevante en este tipo de pacientes? No sé, ¿un déficit de vitamina B12 o de vitamina D?
Sí, lo que hay que tener en cuenta es que estos pacientes tienen una resección duodenal y es el lugar anatómico donde se absorben nutrientes importantes como puede ser el calcio y el hierro. También pueden tener una alteración de la sincronización digestiva y pues haber aceleración del tránsito con una deficiente digestión y absorción de los nutrientes. Respecto a la vitamina B12 puede haber una disminución de la producción de factor intrínseco y también por la cirugía efectuada o si están tomando inhibidores de la bomba de protones, pues puede modificarse el pH del quimo. Cuando pensamos en deficiencia de micronutrientes después de una cirugía pancreática, inmediatamente nos vamos a las vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, en fin, la vitamina K también, ¿no? Y luego podemos tener, pues, como he dicho, déficit de vitamina B12 o déficit de hierro o de calcio, que es más difícil de observar en la práctica clínica, ¿no? Y quizás insistir en pacientes que pueden tener una absorción comprometida, eso se combina con los tratamientos oncológicos en base a carboxiplatino, oxoplatino, etcétera, que pueden tener mayor riesgo de un déficit de magnesio. Pero también cuando se han buscado puede haber enfermos que tengan déficits de zinc, de selenio, de cobre, de biotina, de vitamina B6. Entonces, lo que, como he dicho, lo que es importante es tratar de seguir a estos pacientes, no solo desde el punto de vista de oncológico o de aspectos quirúrgicos inmediatos después de la cirugía, sino también muy importante en cuanto a su función pancreática residual y al funcionamiento global del aparato digestivo.
En algunos casos, el paciente con adenocarcinoma pancreático puede llegar a debutar con una diabetes tipo 3. Este es un cuadro que podemos revertir. Nosotros, de alguna manera, el clínico puede ayudar a reducir la prevalencia de esta comorbilidad en estos pacientes.
Bueno, es interesante destacar que puede haber diagnóstico de diabetes mellitus coincidiendo con el diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas. O dicho de otra manera, en una persona de mediana edad, sin obesidad o sobrepeso, al contrario, que está perdiendo peso, habría que tener un cierto índice de sospecha de que el paciente pueda tener un adenocarcinoma de páncreas. Por supuesto, la diabetes mellitus, pues por la glucosuria que pueden acompañarla, puede ser una causa de pérdida de peso. Pero, como digo, hay que tener un cierto grado de sospecha en esos pacientes que, delgados que debutan con diabetes mellitus en edad mediana, ¿no? Característicamente, estos pacientes tienen una sensibilidad normal a la insulina y después de la resección quirúrgica, si existe hiperglucemia, si existe diabetes, es difícil que nosotros podamos hacer otra cosa que tratar de combinar el tratamiento nutricional con la sustitución con insulina. Es difícil que estos pacientes, si están en normo peso, puedan ir bien con tratamientos para diabetes diferentes de la insulina. Y lo que hay que recordar es la posible labilidad glucémica que tienen estos pacientes, porque no solo tienen una falta de insulina, sino también un déficit asociado de glucagón. Por eso, en cierta manera, se puede decir que están como menos protegidos para evitar o contrarrestar las hipoglucemias, ¿no? Y luego, en el caso pues, que el paciente en fin, no hubiera perdido tanto peso o que algún clínico quisiera darle una oportunidad de tratarlo con antidiabéticos orales, simplemente recordar que la metformina puede producir diarrea y empeorar una diarrea que ya per se tiene el paciente pues, por los cambios anatómicos y por la mala digestión y mala absorción que pueda presentar. Pero digo, el quicio, vamos, el, Lo fundamental en el tratamiento de esta diabetes mellitus tipo 3 sería la combinación de un tratamiento nutricional y la combinación con insulina, ¿no?
Y en este tratamiento nutricional podríamos considerar estas fórmulas que son específicas para el paciente diabético, en cierta medida, pues ayudarían a mejorar el control glucémico, tendrían una cabida.
Vamos a ver, si el enfermo es incapaz de satisfacer sus necesidades con alimentos de consumo ordinario, hemos dicho que sobre todo después de la alta hospitalaria se podrían beneficiar de una suplementación nutricional y posteriormente, pues, según la evolución, continuar con ellos también, ¿no? Los productos específicos para hiperglucemia, para diabetes mellitus, como suplementación nutricional oral, se caracterizan por una sustitución de la maltodextrina y de la sacarosa por almidón y, según, en fin, según el producto que en el mercado pueden llevar fructosa o no directamente, pues, algún edulcorante no calórico o algún por alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo que se sabe es que ayuda a que la respuesta glucémica postprandial sea más plana y puede facilitar el control glucémico, sobre todo el control glucémico postprandial. No obstante, hay que tener en cuenta que en ocasiones estos suplementos nutricionales para diabéticos tienen un mayor porcentaje de grasa y siento que es grasa monoinsaturada, pero desde el punto de vista de insuficiencia pancreática esto tiene menor relevancia y en ese caso también habrá que analizar las necesidades del paciente de una sustitución enzimática adecuada para cubrir las necesidades de digestión de estos suplementos nutricionales.
Pensando en diferentes problemáticas, el clínico también puede enfrentarse a una situación de alteración de densidad ósea, ¿no? Que puede, en este tipo de pacientes puede aparecer. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta el clínico? ¿Qué debe considerar cuando se encuentra ante esta situación?
Bueno, yo creo que habría que distinguir entre hombres y mujeres y la edad, porque el clínico se puede enfrentar a una mujer posmenopáusica que, per se o por otros motivos, ya presenta una disminución de la masa mineral ósea. En teoría, lo que sería ideal es tener una densitometría basal, por así decir, antes de la cirugía, para luego poder repetir la densitometría y poder, poder comparar o ya estás, que es pues prevenido, que esto puede constituir un problema para la paciente. No obstante, esto que estoy diciendo es un desiderátum, ¿no? Es decir, que si antes he dicho que no daba, podía no dar tiempo a la reparación nutricional por la urgencia de la indicación quirúrgica, pues, en fin, en ese momento, quizás, en ese momento en que se ha hecho el diagnóstico y que hay que planificar el tratamiento quirúrgico, pues quizás pocos clínicos piensen en hacer una densitometría ósea. De todos modos, me parece recomendable que una vez, en fin, operado el paciente, pues, pasados 6-12 meses, sí que sería bueno tener una densitometría para saber si tiene una depresión de la masa ósea y poderla seguir con el tiempo. Esta disminución de la masa ósea suele ser asintomática inicialmente, no tiene por qué asociarse a fracturas per se y la mejor forma de saber qué está ocurriendo es solicitando esta prueba. Como digo, yo no la recomendaría en el posoperatorio inmediato y dejaría pasar, pues, como he dicho, 6 meses, 1 año, pues para ver cuál es la situación. Si esa primera densitometría es normal, después se puede repetir, pues, más adelante, cada 3-5 años. el paciente pues que es, sobrevive a largo plazo, ¿no? Y habría que asegurar que, en fin, que toma suficiente calcio en su dieta o con suplementos, que también toma vitamina D como, en fin, como formas primarias de tratamiento. Después, si a pesar de todo manifestara una clara osteoporosis densitométrica, según el riesgo de fractura, habría que plantear otro tipo de tratamientos que pueden ser anabólicos con análogos de PTH o antirreabsorptivos con bifosfonatos o denosumab, en fin, pero habría que individualizar mucho el tratamiento, ya digo, serían los pacientes con seguimiento a largo plazo.
Y para terminar y como resumen, bajo su consideración, ¿cuáles serían los aspectos clave que deberían tenerse en cuenta en la redacción de un protocolo, en la definición de una estrategia de actuación para este tipo de pacientes? Siempre pensando que queremos obtener efectos significativos, pues, sobre la calidad de vida de este paciente, sobre su estado funcional.
Claro, yo creo que es muy importante ese protocolo. Primero, un orden pues, de revisión de los pacientes, comprobar con una encuesta dietética no muy exhaustiva, pero sí comprobar qué están comiendo, si hemos visto que precisaban enzimas pancreáticas sustitutivas. Ver cómo se las están tomando, qué efecto tienen, se alcanzan los objetivos de normalización de la digestión lo más posible, ver cuál es la evolución del peso, de síntomas digestivos. Y luego es necesario periódicamente, aunque sea un espacio amplio, la determinación de las vitaminas liposolubles que hemos mencionado antes, pues la vitamina A, vitamina D, la vitamina E, porque nos tenemos que adelantar a que puedan dar síntomas, pues como puede ser la disminución de la agudeza visual nocturna. Entonces, la prevalencia de estas deficiencias de vitamina A, de vitamina E, son muy variables. La prevalencia de déficit de vitamina D en España es muy alta, y estos enfermos tienen mayor riesgo. Y también habría que medir, pues, vitamina B12, hierro, magnesio, como he dicho. Yo creo que también muchos laboratorios clínicos pueden hacer la determinación de zinc plasmático, de cobre. Y de acuerdo con los resultados que obtuviéramos, pues tendríamos que plantear una reposición de ese déficit, ¿no? La relación directa entre corrección de las deficiencias de nutrientes con la calidad de vida o el bienestar del paciente puede ser un poco tenue. Sí que me parece que hay que acompañar al paciente en el sentido de la dificultad de mantener o ganar peso, y desde ese punto de vista, el consejo nutricional o la utilización de suplementos nutricionales que sean adaptables, o sea, digo que sean palatables para el enfermo y que puedan mantener el tratamiento. Me parece que también es un aspecto importante, ¿no? En el sentido de que el enfermo se encuentre acompañado por el profesional sanitario, que le pueda hacer unas recomendaciones lo más posible basadas en datos científicos, ¿no? Para sustituir no solo los micronutrientes, sino también los macronutrientes en caso de que tenga una dificultad para mantener el peso. Yo creo que aquellos pacientes que afortunadamente tengan un buen pronóstico oncológico, las posibilidades de tratamiento nutricional o tratamiento con enzimas, con insulina, si es necesario, permiten mejorar claramente su estatus nutricional y su calidad de vida, ¿no? Pero insisto en este acompañamiento profesional que haga las recomendaciones más oportunas para cada caso individual. Sin el riesgo de extenderme en la contestación a la pregunta, por ejemplo, la adaptación de tratamiento nutricional a un paciente que tiene un déficit enzimático y que además presenta una diabetes mellitus es específico, es especial y seguramente no valdrán recomendaciones genéricas que se puedan hacer a pacientes con una diabetes mellitus tipo 2, incluso estarían más próximos quizás a una tipo a una tipo 1, pero como digo, especial, ¿no? Por la deficiencia de enzimas y también por la labilidad glucémica, ¿no? Por eso yo insistiría en el acompañamiento siguiendo un protocolo riguroso en el sentido de que comprenda todos los distintos aspectos que caracterizan a la supervivencia de un paciente que ha sufrido una pancreatectomía normalmente parcial o en algunos casos también total.
Bien, pues con este último apunte cerramos este exhaustivo repaso sobre el paciente con adenocarcinoma pancreático. Yo estoy convencido de que será muy interesante para los oyentes y solo me queda pues agradecerle enormemente su intervención, doctor León. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y felicidades por esta iniciativa de preparar estos podcasts.
Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno, síguenos en nuestras redes sociales.